Esto es Juntos We Shine, un podcast sobre personas que inspiran, impulsan y apoyan a sus comunidades con visión y talento. Hola, soy Karina Banda. Bienvenidos a Juntos We Shine, presentado por Target.
Pedro Capó nació con el ritmo en su sangre. Hijo y nieto de una dinastía musical en Puerto Rico, aprendió de música antes de decir sus primeras palabras. Este año fue uno de grandes éxitos personales. Ganó 2 Latin Grammys por el megahit Calma e ingresó a la lista de los intérpretes con más de 1,000,000,000 de visitas en YouTube y millones más en otras plataformas digitales.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura.
Además de ser cantante, compositor y actor, Pedro también participa en causas humanitarias y filantrópicas. Y todas estas buenas obras le siguen ganando admiradores en todo el mundo. Pedro, bienvenido a Juntos We Shine. Me encanta que escuchábamos la musiquita de entrada y tú ya estabas bailando,
sí,
pensando en el próximo nuevo hit de Juntos We Shine, ¿verdad?
Totalmente. Gracias.
Y pues me encanta. Qué bueno que te gustó, qué bueno que estás hoy con nosotros. Felicitaciones por estos Latin Grammys. De verdad, qué año tan espectacular tuviste.
Increíble. Gracias primero que todo por tenernos, Karina. Contentísimo de estar aquí, además acompañado de mi eterna compañera de batallas artísticas, Isabel Jesús. Feliz, celebrando todas las cosas lindas que han pasado este año. Increíble lo que pasó con los premios. Sí. Celebrándolo, todavía internalizándolo, pasen mi cumpleaños.
¿Verdad?
Y así que un cierre bonito.
Ay, son muchas cosas que ahora sí que una lluvia de bendiciones.
Eso es.
Y me encanta que hayas presentado a Isabel de Jesús, que es directora creativa de Sony, que además es una mujer que ha creído siempre en ti y que muchas veces nosotros no vemos unos talentos, cualidades, o no le vemos el tesoro que puede haber en las cosas, y necesitamos una Isabel que nos diga, hey, esto es oro.
Claro.
Y tienes que creértelo tú.
Totalmente. Isa siempre ha estado ahí desde el principio, en procesos donde yo aún no creía.
¿Ves?
En mi propia,
claro,
propuesta. Ella siempre lo tuvo muy claro. Yo creo que hay una buena analogía, que el artista va corriendo por un bosque lleno de árboles, y alguien arriba un helicóptero diciendo, hey, a la izquierda, a la derecha, por acá, salta. E Isa pues ha sido ese helicóptero.
Muy bien, me encanta. Isabel, gracias por estar también aquí, porque para nosotros es muy especial que hayas tomado el tiempo de acompañar a tu inseparable amigo, porque sabemos que el papel que tú jugaste también en el éxito de Calma fue muy importante. O sea, millones y millones de visitas en YouTube, ¿no?
Pues la verdad, mira, si te soy completamente honesta, eso es lo bonito del proceso creativo. No puedo tomar ese crédito por el mero hecho de que al tiempo de cuando las cosas especiales salen, no es necesariamente que tú digas, ah, yo sé que esta canción va a ganar unos miles, millones y millones de views, sino es mero hecho de que sientes que una canción es especial, sientes que una canción puede conectar. Y es lo que yo siempre digo, cuando tienes una canción, cuando estás con un artista y te hace sentir algo, lo que a mí me pasa por la mente es, si yo siento esto, lo deben sentir millones de personas. Gracias a Dios, todo el mundo sintió lo mismo especial que sentimos todos con Calma en la intimidad cuando primero la escuchamos y nos paramos todos y dijimos, wow, o sea, esto no tiene nombre, esto es una canción que nunca he escuchado, no he escuchado algo así, no me he sentido así nunca, y ha sido bonito que el público y que el mundo entero haya podido experimentar eso también.
Entonces, tú le mandas la canción, ¿cómo fue esa anécdota?
Esa siempre es la primera llamada, una canción se compone, una vez hay un proceso creativo en el estudio y empezamos a preproducir, Isa siempre o está presente o es la primera llamada, el FaceTime del estudio, lo que fuera, y es mi primera fuente de...
Tu primer filtro.
De feedback, mi primer feedback, y siempre pues es... Y procura hacerlo tan honesta como pueda hacer, escudriña en todo el sentido de la canción. Y así fue con Calma. Le escribí y le dije, creo que tengo algo muy especial en las manos. Cuando una canción es más o menos, no me contesta como por la próxima hora. Dos días, yo dije,
la saco
del file. Si no ha contestado un día, esto no va para ningún lado. pero en Calma, lo que pasó con Calma fue inmediato. Me escribió, me dijo, wow, hay algo especial aquí. Y ahí empezamos un proceso de afinar la canción, de llevarla al próximo nivel, de vestirla y de tratar de buscarle su mayor potencial.
Entonces, ¿ustedes creen que el hecho de que esta canción conectaba y era una canción que te hacía sentir, eso hizo que fuera un fenómeno y una locura internacional? ¿O qué más le agregas a eso, además de la voz tan linda que tiene Pedro?
Pues la verdad es que hay muchas cosas que le puedes agregar a una canción, pero la realidad de las cosas es que es la belleza de la música, es la razón por la cual, por lo menos a mí en persona me apasiona tanto trabajar en la música, es que esa chispa de magia, eso que conecta, verdaderamente no es fabricable. Eso simplemente nace, está, hay muchas canciones que pueden conectar o conectan hasta cierto punto, pero cuando puedes vivir algo como con calma, vives una cosa única y especial. O sea, no lo puedo explicar. Ha sido un trayecto de sorpresa y de cosas bonitas, sabiendo que lo que te decía, de que nosotros todos la escuchamos y dices, wow, o sea, cómo te hace sentir este tema, y ver que todo el mundo reacciona de la misma manera, simplemente es una cosa de gratitud y de sentir de que tiene todo el propósito.
Y yo creo que también mucho tiene que ver que fue hecha con el corazón.
Totalmente.
Que fue hecha con amor. Y lo podemos ver y escuchar en la letra, en lo que dice, lento y contento, con la cara al viento, hay que curar el alma. ¿Ustedes qué piensan también de que la gente necesitaba un mensaje de este y más en esta época?
Sí, bueno, yo creo que este tipo de canción que se vuelve fenómeno es porque encuentra un tiempo preciso que estaba esperando.
Que había un hueco también.
Hay un hueco para eso. Yo creo que la gente está viviendo a tanta prisa. Vivimos a tanta prisa, vivimos en un teléfono, toda información dura menos de 20 segundos. Sí, nuestro nivel de atención cada vez más pequeño. Y hacía falta calma, hacía falta un respiro. Y la gente lo recibió así. Y así la canción fue creciendo orgánicamente. Como bien dice, una canción que nace del bienestar, una canción que nunca se escribió con intención de que fuera un éxito mundial. Fue jugando en el estudio, haciendo lo que más amamos de manera divertida y con cierta inocencia. Nunca dijimos al principio, wow, aquí está el dinero, aquí están los números. Era algo muy puro, muy honesto.
Dijiste jugar en el estudio.
Sí.
Y cuando dices jugar en el estudio y con inocencia, pues me imagino que tú eso lo has hecho toda tu vida, porque vienes rodeado de la música desde que naciste. Tu abuelo, Bobby Capó, que fue un cantante y compositor de renombre internacional. Tu papá también, Bobby Capó, conocido y admirado en Puerto Rico por su música de trova y salsa. Esa fue tu niñez, ¿no?
Así es, así es. Siempre crecí alrededor de la música, siempre estuve en un estudio. Mi abuelo, nazco con esta noción de que hay alguien grande, famoso, que hace esto en casa. Mi padre siempre lo veía componiendo, siempre me llevaba a los sitios donde tocaba. Y eso fue despertando la chispa de mi vocación tempranito. Yo decía, oye, si abuelo hace esto y papi hace esto, a lo mejor yo hago esto también. Y siempre ha sido un juego para mí, porque la gente pregunta, ¿qué tipo de actividades extracurriculares te gusta hacer? Yo dije, es que la música no es solamente mi trabajo o mi vocación, es mi hobby.
Tu abuelo muere cuando tenías 9 años. ¿Qué es lo que más recuerdas sobre él y qué crees que es lo que más le aprendiste y sobre todo lo que más heredaste?
Mi abuelo vivía en Nueva York en la última etapa de su vida. Y recuerdo compartir con él en habitaciones de hoteles cuando visitaba Puerto Rico, hacer media tours o hacer conciertos. Voy a su último concierto en Puerto Rico, en el Centro de Bellas Artes, voy a sus ensayos. El ver de la manera que dominaba su espacio, la disciplina con la que manejaba y lideraba su banda, era algo súper impresionante para mí. Y decía, wow, este señor es el dueño de este espacio y es mi abuelo. Así que recuerdo eso mucho. Mi padre me sube a la tarima. Y mi abuelo me levanta y me presenta al público. Fue algo súper bonito, tipo Lion King.
Sí, sí, sí. Entonces, mira, sí, lo pensé, pero no lo dije. Pero sí me imaginé la escena.
Una cosa así súper, súper romántica.
Ay, qué lindo.
Así que me llevo eso. Siempre me quedo con ese momento. Lo más que le he aprendido es estudiando su camino, estudiando su legado, su disciplina. Fue alguien que siempre respetó muchísimo su vocación, su arte, sus colegas, la industria en su integridad.
¿Y de tu papi? ¿Qué recuerdos? Háblame de tu papi.
De papi todo. Papi fue mi héroe. Papi fue mi coach de béisbol, fue mi mejor amigo. Me enseñó los primeros acordes. Y él vivía la música de manera, al contrario de mi abuelo, que era un poco más estructurado, okay, disciplinado,
cuadrado,
lineal,
claro, recto.
Ajá. Mi padre era todo lo contrario. Mi padre era una explosión.
¿Como tú?
De arte, ¿sí? Pasión, y vivía todo súper apasionado. Y eso es lo que me llevo. La pasión también es importante, el jugar siempre es importante también, así que trato de balancear esos regalos que me dejaron.
Si hoy estuviera aquí tu abuelo, ¿qué le dirás? Abuelo, tómatelo con calma, todo va a salir bien.
Yo no me atrevería a darle un consejo. Muy contento.
Sí, por supuesto. Seguro él está muy orgulloso de ver todo lo que has logrado. Y cuéntanos, ¿por qué te fuiste de Puerto Rico a Nueva York?
Siempre tuve un romance con Nueva York. Yo creo que todos los que vimos Home Alone 2 queríamos vivir en Nueva York en algún momento de nuestra vida.
Oye, especialmente en la época navideña,
exacto,
¿no?
Exacto.
Esa película la ponen 3 y 4 veces en así la es, televisión, pero nos encanta.
Y entre otras cosas, pues tengo mucha familia en Nueva York. Mis hermanas se criaron allá. Mi padre hizo teatro musical en Nueva York. Y me mudo buscando lo que siempre he buscado. encontrarme artísticamente, encontrar un espacio para mí en la música popular. Y Nueva York definitivamente fue un proceso importantísimo de crecimiento, de recopilar herramientas, sonidos, e ir encontrando mi propio sonido, que yo creo que es lo más esencial, claro, y difícil en esta industria.
Totalmente. Y justo eso iba. ¿Cómo encontraste tu ritmo? Imagínate también con el legado musical que tenías y que creciste escuchando tantos ritmos, etcétera. ¿Cómo saber, este es lo mío?
Es un proceso de búsqueda. Al principio yo siento que todos los artistas empezamos emulando a nuestros ídolos, a la gente que va, que uno va escuchando y se va pegando. Yo sonaba, no sé, a Draco, y sonaba esto, y sonaba... Y poco a poco en el tocar, en el ejercicio, yo creo que mi proceso ha sido mucho de eso, de tocar, de estar en la calle, de darle duro, noche tras noche, y eso poco a poco fue acercándome a mi color de voz, a mi sonido. Nueva York, que es un sitio que musicalmente te estimula muchísimo, el blues, todo este tipo de ritmos musicales, me fueron acercando, llevando, hasta calma. Sí.
Oye, pero Nueva York, aparte de los blues y todo lo que me cuentas, también es un lugar de teatro musical.
Sí.
A ver, ¿cómo fue eso? O sea, ¿tú ibas con la idea de estar en la música y de repente teatro musical?
Por una manejadora que tenía al momento, Johanna Castro, creía muchísimo en mí, es mi gran amiga hoy en día, y me dice, la música estamos en un momento de lentitud. Entonces me dice, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando maneras de exponerte, de crecer. Y me dice, hay una audición en el Teatro Apolo para una obra musical y es uno de los personajes principales. Y yo, tú estás loca. O sea, yo hice el Ratoncito Miguel en cuarto grado. Yo nunca he hecho claro, nada de esto. Pero me lancé, llegué allí nerviosísimo, hice mi primera audición y me quedé con el papel que me dio un miedo terrible. Y dije, ahora sí que tengo que defender esto que nunca he hecho en mi vida. Y recuerdo llegar al primer ensayo y ver a todo el mundo con marcadores y lápices y grabadoras. Y decía, ¿para qué toda esta gente tendrá todas estas cosas?
El libreto.
Pues me traigo yo también.
Pero nos adaptamos y aprendimos. He tenido la bendición de trabajar con colegas, actores, que han sido, no solamente que son grandes talentos, sino que han tenido la humildad de recibirme como familia y de prestarme sus herramientas y llevarme de la mano en el camino.
Y vaya que te ha tocado trabajar con grandes de la actuación también, porque estuviste en Celia, que es The Life and Music of Celia Cruz, y también Paraíso Travel con John Leguizamo. ¿Cómo fue trabajar con él?
Increíble. John es alguien que yo admiro de muchísimo tiempo, desde que hacía House of Buggin', televisión en los 80, 90. Así que yo lo conocí con una ilusión increíble. Una joya verlo trabajar. Un tipo que cierra los ojos, se concentra, entra en su momento. Una disciplina admirable, un amor por su taller muy, muy bonito. Y me recibió como hermanito. Estábamos filmando en Colombia y yo era el único que venía de Nueva York con él. Entonces siempre me protegía, pedía que me incluyera en ciertos shots que a lo mejor no estaba. Y me dice cariño y lo guardo con mucha ilusión.
Muy bien. Y después de hacer tus pininos y también entrar a la actuación y demás, ¿en qué momento se conocen ustedes y cómo entra eso de estar juntos en Sony? ¿Cómo fue eso, Isabel?
Ah, ok.
Pedro, ya habló mucho. Queremos escucharte.
Pues mira, la verdad fue muy bonito porque fue hace 11 años.
11 años atrás.
Que yo estaba recién entrando en Sony como asistente del departamento artístico, del departamento creativo, y uno de mis jefes en el momento acababa o de firmar a Pedro, había pasado hace poco, y me llegan los demos de Pedro, y yo en eso, o sea, de la emoción, asistente, quieres escuchar todo, aprenderlo todo, me escuché todos los demos e instantáneamente con la voz de Pedro conecté. Y era como, ¿quién es Pedro Capó? Yo necesito saber quién es esta persona. Entonces, irónicamente, al mes de que yo había empezado, él vino a tocar a Miami para los directivos de la compañía y me tocó a mí organizar el show. Y nunca se me olvida después del show. Y yo con mi ambición así interminable lo miré a los ojos y le dije, yo voy a trabajar contigo, te guste o no algún día de esto. Así que tú aguántate que yo voy para ti.
Así fue.
Y desde ese día comenzamos y no paramos.
Así fue. Claro. Y yo salí de la presentación un poquito como alicaído.
Sí.
Sentía que no había sido mi mejor momento, estaba solo con una guitarra, habían bandas con un sonido espectacular. Isa fue la que me levantó el alma, el ánimo y me dijo...
Le dije que estaba loco. Me acuerdo que me dice, no sé cómo me fue. Y yo le digo, ¿what? ¿Y estás loco? Fuiste lo mejor que hubo en ese escenario. Estás absolutamente loco. Y ya de ahí era como, se convirtió para mí en lo personal, o sea, misión de vida, vocación y... y básicamente mi norte y mi camino trabajar para este caballero y con este caballero.
¡Ay, qué lindo! Y ha sido,
puedo definitivamente y con todo el orgullo y la honestidad decir que Pedro es un ancla en todo mi desarrollo de mi carrera y con las personas.
Me encanta escucharte hablar así de Pedro, porque este podcast es para inspirar, ¿no? Entonces, qué lindo que puedan inspirar con su historia y el hecho de que, mira lo que representas para ella, ¿no? Y qué bonito es saber que puedes encontrarte en el trabajo con gente que además de que hay una bonita relación, existe ese compromiso mutuo, ¿no?
Totalmente.
Y esa buena vibra.
Totalmente.
Que uno siempre se quiere rodear de eso, de gente buena, que también tenga amor lo que hace, y yo puedo escuchar todo eso en ti. Así que, y después de asistente, pasaste a directora creativa.
Bueno, no, varios pasos, pero sí, después de asistente.
Pero así soy
ya
más
entré.
Padre.
Ya,
exacto,
exacto.
De una.
De asistente pasé a directora creativa. Me encanta.
Lo que queremos decir es que comenzaste de asistente y llegaste muy lejos.
Me encanta. Así es. La verdad que ha sido una carrera muy bonita, he tenido mucha fortuna en eso, en poder seguir creciendo y subiendo de la mano siempre de Sony, gracias a Dios. Pero tienes toda la razón en lo que dices, o sea, no genuinamente, y no es por glorificar a Pedro, no sé lo que sería mi carrera sin tener la historia de Pedro Capó en mi carrera, o sea, son cosas que hemos aprendido juntos, que él lo sabe o no lo sabe, pero yo lo aplico en mi día a día con todo lo que hago, con todos los trabajos que hago, la misma pasión y el amor. Viene siempre, yo siempre le digo, cuando pasamos mucho tiempo de que no lo veo en el estudio, si nos metemos en estudio es como que, uy, la casa y la familia y lo que verdaderamente nos da el fuego para pues, hacer lo que hacemos todos los días.
Vamos a hacer una pausa, es que está buenísima la plática, pero tenemos que irnos unos minutitos, pero ahorita seguimos platicando porque lo más importante, ¿cómo logran el balance en su vida personal y en su vida laboral? Porque a las dos las aman, pero claro. Eso ahorita platicamos, regresamos. En nuestro próximo episodio de Juntos We Shine, presentado por Target, conocerán al futbolista Alfred Ellis, delantero del Houston Dynamo de la Liga MLS. Con solo 23 años, la Panterita ha logrado anotar grandes triunfos y nos revela la clave que lo llevó a forjar un futuro prometedor.
¿Tus papás siempre estuvieron ahí contigo desde chiquito?
Sí, siempre ellos. Creo que si no fuera sido por ellos, tal vez no estaría aquí hoy hablando con usted, ¿no? Porque mi barrio donde me crié, barrio muy peligroso. La mayoría de mis amigos con los que me crié, unos están en la cárcel, otros muertos. Entonces, gracias a Dios que mis padres siempre estaban encima de mí y no me dejaban que yo me saliera del camino, ¿no? Y gracias al fútbol, que era lo que me mantenía entretenido, y los estudios siempre me mantuve y ahora aquí estoy, ¿no?
Seguimos con más de Juntos We Shine y de esta maravillosa entrevista con Pedro Capó. ¿Cómo nos hemos reído, Isabel? Su amiga, cómplice, directora creativa, todo aquí. Estamos echando el chal, como decimos en México, pero que si bien a gusto. Y antes de irnos a la pausa, les preguntaba, pues ahora sí que la pregunta del millón, ¿cómo lograr un balance entre la vida personal y la carrera, Pedro, por ejemplo? ¿Tú cómo le has hecho?
Como los trapecistas en el circo. Balance, así se autodefine. Tratar de crear momentos de calidad todo el tiempo con mi familia. Es un proceso, un momento muy fructífero y de bendición en mi carrera. Pero eso también trae la complicación del tiempo, que es el verdadero lujo en esta vida. Y pues aprovechar, maximizar todo lo que está pasando en el trabajo, capitalizar, pero también llevar esa energía a mi casa. Y cuando tengo espacio con mis hijos, desconectarme de todo y darles a ellos, tanto en colectivo, tengo tres varones, como en individuo, porque cada cual necesita ese espacio también y hay que calentar el hogar, además de lo necesario para mí también llegar, descansar, sentir el calor de casa, aterrizar, poner los pies en el piso de nuevo, porque pues este trabajo y este éxito viene con la ilusión de la fama también, eso siempre hay que cuidarlo.
Claro. Y ya me imagino que es algo que tú también tratas de cuidar en el tema profesional, porque también cuando un artista tiene sus espacios, pues obviamente los resultados son mejores, ¿no? Cuando los dejas descansar y respirar.
En verdad es vital, porque en esta industria donde tú sabes hay tanto ruido, hay tantas cosas pasando, ¿verdad? Es un ritmo muy, muy rápido. Hay que buscar esos espacios, no solo para crear, sino que para poder llegar al espacio de crear necesita Pedro o el artista tener un espacio suyo. con su familia en su casa, de tiempo de descanso, porque necesitas, como mismo ha dicho, y no lo puedo decir mejor, desconectar para poder volver a conectar.
Totalmente.
Y eso es algo que, por lo menos nosotros que estamos detrás de toda esa máquina, entendemos la necesidad y lo vital de ello.
Totalmente. Y en tus espacios libres, sabemos que por ahí de repente te vas a Minnesota. ¿Qué representa Minnesota, que viajas tanto a ese lugar?
Minnesota es la tierra de mi esposa, su familia y de mi hijo mayor. Yo me mudé de Puerto Rico a Minnesota antes de llegar a Nueva York. Entonces, pues, uno de mis lugares, uno de mis casas. Fue un momento muy bonito. Fui a la escuela de música allá. Fue mi primera experiencia viviendo solo fuera de Puerto Rico y el verdadero comienzo de toda esta aventura profesionalmente. Así que es un lugar que, además de ser casa por familia, tiene un significado personal muy, muy importante para mí.
Y me imagino que cuando vas, te vuelves a reencontrar con el Pedro que soñaba cuando iba a esta escuela de música, con algún día lograr todos estos éxitos. ¿Te ayuda? ¿Es un lugar donde te sientes cómodo para componer, para crear? ¿Encuentras algo en Minnesota por ese sentido?
Pues en todos los espacios que han sido de influencia o de impacto en el camino. Puerto Rico me causa eso, Minnesota me causa eso, Nueva York me causa eso.
Miami
también, porque viví aquí sí. Justo cuando firmé con Sony en el 2006, 2007. Así que es parte de ese proceso de los good old days que le dicen, de los días de trabajar, de la ilusión. Todo sueño, todo hambre, las frustraciones, el volver a agarrar brillos nuevos y la esperanza, pues todo eso está impregnado en cada uno de estos lugares y siempre me funciona como inspiración y como lugar de hacer raíz, de recordar que al final del día sigo siendo ese muchacho con esos mismos sueños, simplemente pues en otra capacidad.
Claro. ¿Qué te gusta más, cantar o escribir, componer?
Las dos son importantes. Yo diría que componer. Es un espacio sanador para mí también, un espacio de terapia, de catarsis, donde tengo la oportunidad de tener un desahogo y también de buscar los hilos conductores emocionales de nosotros en el mundo. Y yo creo que ahí es que se busca la conexión.
Oye, y si es así como todos nos imaginamos que te inspiras en cosas de tu vida o que te están pasando para escribir.
A veces es inspiración de cosas personales o de un atardecer hermoso así en la playa romántico y a veces es transpiración. A veces hay que trabajar duro y conseguir eso porque no todos los días vas a estar en un momento sublime, a flor de piel, con ganas de decir cosas bonitas.
Por ejemplo, calma. ¿Te acuerdas de qué estabas haciendo?
Completamente, como si fuera ahora mismo. Estábamos en Cutting Cane, el estudio de George Noriega, con los dos colegas, Rec 808 y George. Y como te contaba, no estábamos buscando hacer un éxito, que no sé tampoco si hay un camino, una fórmula exacta de cómo hacerlo, pero a veces uno tiene esa intención de buscar algo fuerte, algo que tenga ese enganche. Y Calma fue todo lo contrario. Calma fue un momento de proceso de diversión, de conectar con nuestro niño interior, tres caribeños. Yo conecté con ir a la playa los domingos con mi mamá y todo ese recorrido de nuestro estilo de vida caribeño, que es lento, contento, pausado, en calma, feliz. Y eso fue lo que entró a la canción. Me acuerdo que estábamos brincando como niños porque estábamos usando palabras de la jerga muy, muy boricua. Y así fue. No fue un proceso de transpiración, fue un proceso de inspiración.
¡Ay, me encanta! Sí, yo... Y literal, cuando escuchamos la canción, como que todos nos imaginamos, ¿no? Como que, ¡ay, que abre la cerveza! Yo no tomo cerveza, pero bueno, hasta se antoja cuando la escuchas.
Con la playita.
¿Verdad? Totalmente. Pero bueno, vamos a continuar con esta historia porque yo quiero saber, ¿qué te hizo? O sea, ya estando en Nueva York, que estabas más cerca del sueño y demás, ¿qué te hizo regresar a Puerto Rico?
Muchos factores, empezando porque llevaba 5 meses sin pagar la renta en Nueva York. Entonces, pues tenía que irme a algún lado.
Tenías que correr. Si no iban a venir a cobrarte la renta como el Chavo del Ocho.
Cuando sea por la ventana.
Estaba dura la cosa, estaba dura.
Así andaba yo. No, la verdad fue que tuve la oportunidad, y esto siempre se lo agradezco y lo guardo con mucho cariño, a Cani García, mi hermana, colega, compositora, gran artista puertorriqueña. Me invita a cantar con ella un sencillo que teníamos de un disco mío que se llama Si tú me lo pides, y me invita al Coliseo de Puerto Rico a cantar en su concierto. Yo súper honrado, primera vez que voy a cantar, vengo de Nueva York literalmente con hambre, de verdad. Y yo no sabía que la canción estaba siendo tan exitosa en Puerto Rico. Llego y la escucho en todos lados, la gente me empieza a parar, me reconoce, y yo, aquí está pasando algo interesante. Y yo veo que Cani iba bien, que estaba trabajando mucho, y yo viro para atrás, para Nueva York, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que si nos movemos a Puerto Rico, algo interesante puede pasar. Yo creo que es el momento preciso. Y así fue, tomamos ese salto de fe. Para mí, por muchísimas razones, no solamente pues, porque había un espacio de trabajo, sino porque regreso a casa.
Claro.
Y para mí, de las bendiciones más lindas que me han tocado en mi carrera es ser abrazado por mi gente.
Cuando hablamos del éxito y de lo importante que fue este 2019 para ti, mucha gente podría pensar como, ay, pues sí, qué fácil. Mira, con alguien como Isabel que estuvo ayudándolo, ¿no? Pues pero te ha tocado duro.
Sí.
Fueron muchos años sin quitar el dedo del renglón, siendo perseverante, con disciplina, en la que, como lo dijiste, a veces no tenías para comer o pagar la renta. ¿Cuántos años tardaste en alcanzar?
Llevo 20 años en esto, básicamente. Que si lo sabía, no sé si lo sabía, es quién soy. A veces yo decía, ay, me quito de esto, yo creo que ya tengo que buscar el trabajo adulto, el trabajo responsable por el bienestar de mi familia, ya siento que estoy poniendo cosas en riesgo, en lugares de peligro y de inestabilidad. Pero siempre regresaba porque es lo que soy. Yo no me imagino haciendo otra cosa. Y mucha gente me dice que mucho has trabajado y a veces se me olvida porque las vicisitudes se olvidan rápido cuando uno hace lo que uno ama. Y las agradezco porque todo ese camino me ha preparado para un momento como este. Yo siento que si esto me hubiese pasado a los 22 años, no hubiese tenido la capacidad de tolerarlo y de ser responsable a plenitud con él.
Claro. Y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que toma mucho tiempo, pero no lo sientes porque siempre hay algo que te causa ilusión. Sí. Como un paso más, y de repente volteas y dices, ya pasaron 20 años,
así
¿verdad?
Así
pero qué lindo cuando así encuentras lo que te apasiona y también cuando hay alguien más que puede ver en ti ese tesoro como Farruko.
Así mismo es. Yo no conocía a Farruko, creo que nos habíamos visto en un aeropuerto en algún momento hace muchos años, pero sale Calma, la versión original, y yo estaba dando gracias por todo lo que estaba pasando, porque había agarrado cierto aire viral en las redes, y pongo un post de agradecimiento a los fans. Y en los comentarios veo Farruko con la palomita azul y la cosa, y digo, este es el tipo, de verdad. Y felicitaciones, bro, qué buena la canción. Yo me emociono. Y voy a mensaje directo a darle las gracias, básicamente eso. Qué lindo que conectas con la canción, qué honor para mí, me encanta tu trabajo, gracias. Como a la semana de eso, me escribe de nuevo y me dice, oye, yo conecté con esta canción de manera personal. Él vio al instante lo que tal vez nosotros no vimos ni buscábamos. Él dijo, esto es un éxito mundial, va a ser un himno para Puerto Rico. Y si te animas, hacemos un remix. Dicho y hecho, el resto de historia.
Tal cual.
Y algo importante, la gratitud.
Sí, sí, sí.
Fuiste agradecido. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si tú no das el primer paso de mandarle un mensaje directo agradeciéndole por entre colega y colega, que también es algo que no digo que no se vea, pero qué lindo cuando un colega reconoce que hiciste algo bueno, ¿no? Ya sea con una canción, como compositor o como cantante, y el hecho de que tú también le hayas respondido a él, entonces ahí pues esas dos cosas bonitas, esos dos pasos lindos que se dieron entre los dos, les trajo un éxito importante a los dos.
Totalmente, totalmente. Yo creo que el cumplido, aparte del cariño del público, la conexión con el mundo, el cumplido más añorado y más bonito que puede recibir un artista es la aprobación de sus colegas. Y yo creo que eso, pues, eso es lo bonito de la academia, lo bonito de tener esa consideración linda de estar nominado entre tantos grandes, porque eso, al final del día somos niños que quieren jugar y que quieren decir yo pertenezco aquí, yo puedo jugar contigo. Recibir ese cumplido es algo que aprecio muchísimo y agradecido de Farruko por siempre. Yo creo que el factor Farruko obviamente le lleva la canción a otro nivel. Él le dio un giro muy fresco y muy del corazón por su conexión personal. Volvemos a la honestidad, así que agradecido de él.
Conexión personal por su isla,
claro.
Por Puerto Rico, que sufrió fuerte con el huracán María. Fue algo devastador y a ti te tocó vivirlo. ¿Cómo te afectó a ti este desastre natural?
Difícil, un momento difícil en nuestras vidas. Yo creo que afectó a todos los puertorriqueños y más allá de eso, especialmente desde los que viven en la isla a los que vivimos afuera, que veíamos todo lo que estaba pasando a través de las redes sociales y que estábamos incomunicados. Entonces había un nivel de impotencia, de inseguridad, de ansiedad muy, muy fuerte. Y todos pues, nos unimos, que fue lo bonito, desde todas las esquinas del mundo, en apoyo y solidaridad. para poder echar las cosas para adelante lo más rápido posible. De hecho, la primera canción que yo escribo luego del momento de calma fue una canción de mucha, como una catarsis mía, una canción que se llama Las Luces, que tenía rabia, que empujaba y motivaba a un pueblo. Y luego de eso, cuando baja todo, nace calma. Y lo bonito, siempre tengo esa metáfora de después de la tormenta.
Llega la calma. Y cuéntanos ahora también del concierto Nuestro Sound en Los Ángeles.
End the year surrounded by buenas vibras. In Nuestro Sound, a live concert event presented by Target. Cúrate el alma with Pedro Capó's music.
Sabemos que Target, quien presentó el concierto, te escogió precisamente para celebrar tus éxitos. ¿Qué significó para ti ser parte de este evento que celebra a la comunidad Latinx?
Increíble, increíble. Para mí siempre poder estar con mi gente, celebrar nuestra cultura, representarlo de la manera digna como lo hacemos todos los que estamos acá sumando, aportando, trabajando fuerte, además rodeado de colegas que adoro y haciendo lo que amo, con mucha ilusión.
Y otra cosa, háblame de Tutu y Shakira. ¿Será que te vemos en el Super Bowl con ella ahí cantando Tutu?
Cómica.
Sí, apliquemos la de Farruko, mándale un DM.
Estoy libre ese día,
Yo te voy.
Sí, por si las dudas, no tengo nada que hacer el que día es 2 o 5 de febrero.
No lo sé,
no tengo nada que hacer. La primera semana de febrero estoy libre.
Exacto.
Pero, ay, estaría increíble verte en Miami, tú, Shakira, piénsalo tú.
Camilo, que es un grande.
Camilo.
Otra canción que nació con magia, agradecido y feliz de que Camilo me haya incluido en ese espacio tan bonito de su creatividad. Una canción que tiene esa sonrisa también, como de calma. Los niños se han apegado mucho. Yo creo que es un factor interesante con estas dos canciones y que nos lleva a trabajar con Shakira, que orgullo, maestra, abre camino y de la manera que nos ha tratado y con su humildad en presentaciones y hacernos sentir en casa, compartiendo su disciplina y su manera de trabajar tan enfocada. Algo que nunca olvidar.
Sí, Camilo también, que le está yendo increíble y que vemos ahí mucho con tu perfil de esta creatividad y demás. Pero a ver, planes futuros. ¿Qué más viene para ti? A ver, Isabel, cuéntanos. Ay, pues ella sabe todo. Ella es la que va. A ver, Isabel, ¿planes futuros?
Música, muchos proyectos bonitos. Tenemos un sencillo saliendo ahora al principio del año, arrancando el año duro y bonito. Tenemos
¿así
un
se
disco.
Llama la canción Duro y Bonito? ¿O el
no, ¿cómo así? Le buscamos un nombre más bonito. Y en proceso de crear un disco. Obviamente ha sido muy, muy intenso con lo de Calma. O sea, Calma actually empezó como una canción que iba a dar a escribir y a componer un disco y pasó esta locura hermosa y ha sido un año de mucho viaje.
De cero
viaje,
calma, ¿verdad? De cero calma.
Calma con prisa.
Y pues con mucha ansia de poder volver a entrar a ese espacio creativo y crear un disco que pues tan pronto esté listo, serán los primeros en escucharlo.
Ay, sí.
Y entre ellos siempre hay una cosa bonita siempre con Pedro, que es, de nuevo, como hablabas con el teatro musical, es un hombre que la creatividad más allá de la música, así que siempre nos estamos inventando cositas bonitas, tanto sea música, televisión, todo lo que se nos ocurra.
Llega un bebé musical. Porque ya tienes tres hijos, porque ya tienes tres hijos.
Calma.
Hice una pausa, ¿verdad? Llega un bebé. Musical. Porque ya tienes a Javi, tienes a Bobby y tienes a Salvador. ¿Qué opinan ellos de que eres una superestrella? Me imagino que era como cuando tú veías a tu abuelito.
Pues, de cierta manera, para ellos yo no soy tan cool.
¿No?
Yo no soy tan cool, tú sabes. Hay otra gente en las redes sociales que son mucho más cool que yo. Pero sí, la verdad es que... orgulloso. Hay muchos amiguitos de la escuela, como la canción ha conectado con tantos niños, pues es algo presente en su día a día. Y me dicen, papá, me están preguntando si Pedro Capó es mi papá. Ese tipo de cosas. Y voy, visito la escuela y les canto. Y el día del papá viene desde el trabajo a enseñar lo que hace. Ellos son la luz de mis ojos y para mí es importante que ellos vean que ellos tienen la oportunidad y la capacidad de perseguir sus sueños independientemente de lo que sea, que somos capaces de hacerlo. Que amen lo que hagan y que vean que es alcanzable.
Oye, ¿y por ahí viene otro artista en la familia? ¿Otro cantante, compositor?
Pues todos tienen su esquina. Yavi le gusta la dirección de cine, le gusta la actuación, le gusta la poesía, la literatura. Él es más de ese lado. Bobby Sol nació con un oído y una afinación especial, canta como angelito, toca piano. Y Salvador es como el... el prince de casa. Él lo hace todo. Él baila, canta, y es la audiencia de él. Se aplaude él mismo.
Él solo se aplaude. Oye, pues yo no sé, pero a la directora creativa, a lo mejor ahí tenemos a los futuros Jonas Brothers.
Ah, no, yo tengo banda. Ya no lo sabe.
Ya tiene contrato.
Eso se firmó hace rato.
Yo hablé de esa banda, yo hablé con su esposa, ya se está firmado. Yo estoy esperando nada más que el chiquito crezca y estamos.
En febrero tenemos el primer sencillo.
De hecho, en exclusiva. Oye, es que hace falta un grupo así, ¿verdad? De muchachitos cantando. Pero bueno, por lo pronto.
No sé, por lo pronto que sean niños, que disfruten de su infancia, porque esto también, pues, es una industria hermosa, pero una industria muy adulta, llena de muchísimos retos. Y de surgir una oportunidad donde ellos puedan encontrarse y disfrutarlo, pues, ¿por qué no? Se analiza, pero yo creo que lo más importante es que sean niños, que estén en bienestar y que eventualmente se encuentren ellos.
Totalmente. Pues chicos, los quiero felicitar otra vez. Ya sé que ya los había felicitado, pero gracias. No me voy a cansar de decirles que gracias por ser un ejemplo de perseverancia, de disciplina, de pasión. Y yo creo que aquí el mensaje es que cuando uno encuentra lo que le apasiona y lo que ama, nada te detiene. Nada ni nadie. Así que gracias.
Gracias, de verdad. Muchas gracias.
Y bueno, chicos, estaremos pendientes del Super Bowl, estaremos pendientes de la banda. De los Capo Brothers. Y de todo lo bueno que venga para ustedes, siempre vamos a estar para apoyarlos.
Gracias.
Muchas gracias.
Así llegamos al final de esta fascinante conversación con Pedro Capó y su amiga del alma, Isabel de Jesús. Gracias por escuchar Juntos We Shine, presentado por Target. Y no se te olvide suscribirte. Hasta la próxima.